llega nuestro Gandalf con 4G, nuestro hombre bueno, nuestro Yoda con antivirus, nuestro propio White Hat desde BH Group y para el mundo real, para nosotros, los simples pequeños saltamontes humanos, Emiliano Pisitelli, especialista en seguridad. ¿Cómo estás, Emi?
Bien. Muchas gracias por esa presentación. Cada vez mejor.
¿Viste? Escuchá, y bueno, porque vos como que estás en ese mundo, en ese universo de donde no todos los mortales podemos acceder y entendés un poquito más de las redes, un poquito más mucho, diríamos. Y hoy nos vas a traer la historia de un pibe que se la jugó y no terminó muy bien.
Sí, totalmente. Mira, le voy a hacer una pregunta. Quédese tranquila.
Tengo miedo.
Sí.
Quédense tranquila.
Esto
que no
lo decimos
pregunta.
Porque una vez nos preguntó si éramos infieles al aire sin avisarnos.
Sí. Fuimos alguna vez infieles.
Sí, fuimos alguna, y nadie respondió nada. Sí, cric, cric.
Fuera del aire, arroba Emilianox en Twitter, lo puedo contestar que me dijeron fuera del aire. Mentira. No, 12 años. ¿Ustedes se acuerdan cuando tenían 12 años, más o menos?
Sí.
¿Se acuerdan qué estaban haciendo a los 12 años?
Sí, jugando, estaba de moda bicicross y yo salía mucho en la bicicleta.
Bien.
Sí.
Yo no me acuerdo, sinceramente.
Leía libros, estaba escuchando música.
Y jugaba al volei, me acuerdo.
Bueno, este chico, Aaron Swartz, conocido, o lo hicieron conocido como el hijo de Internet, a los 12 años estaba creando un sitio que se llamaba theinfo.org, que fue el precesor a Wikipedia.
Ah, vos me querés matar a mí, claro. 12 años.
12 años.
Mientras vos bicicleteabas ahí, claro. No sé qué, tipo.
A los 12 años, creando en su casa, con recursos muy escasos, lo que fue el predecesor de Wikipedia, ¿sí? A los tres años aprendió a leer. Ya a los 3 años aprendió a leer solo. Los padres no sabían que estaba, que leía. Un día le dice, ¿qué es eso? Y le lee, ¿no? Como que yo te dijera, no sé, ¿qué es metro y medio de lunes a viernes de 17:20?
Uy, hablando de hombres inteligentes,
¿cómo,
¿no?,
puede ser? Dice, ¿cómo puede ser? Que, bueno, ahí se dio cuenta que aprendió solo, autodidacta.
Sí.
Les enseñaba a los hermanos a leer, era el mayor de los hermanos. A los 13 años empezó a ponerse en contacto con un grupo de desarrolladores en forma remota y empezó a colaborar con lo que hoy se conoce como RSS. El RSS... Si le voy a mostrar, seguramente este loguito lo vieron ustedes, naranjita que parece como Wi-Fi naranja.
¿Es un certificado de seguridad o no?
No, en realidad es una forma para poder compartir noticias. Por ejemplo, vos desde un lector RSS agarrás y decís, bueno, quiero noticias del diario, radio, blah, blah, y se concentra todo ahí. ¿Sí? Es una de las cosas principales para difundir noticias. Este chico a los 13 años lo estaba creando y era uno de los desarrolladores principales. Un día la gente del desarrollo le dice, bueno, venite a San Francisco que te queremos conocer porque hace mucho trabajamos remoto y no te conocemos. ¿Y sabes lo que le contesta?
A ver.
Le dice, ¿sabes qué? No sé si mi mamá me va a dejar porque tengo 14 años recién cumplidos.
No lo podían creer.
No podían creerlo. La gente no podía creer que uno de los desarrolladores principales de RSS tenga 14 años. La madre lo empezó a dejar viajar, viajó en avión, lo llevó hasta el aeropuerto de Chicago, lo iban a buscar la gente a San Francisco. A los 15 años empieza a colaborar con Lawrence Lessig de Creative Commons. Esta licencia... que es que otorga a los autores la posibilidad de compartir material, ¿sí?, de como vos quieras y no como el copyright.
Claro, como la licencia libre, ¿no?
Es una licencia bastante libre, no es que saca el derecho al copyright, sino que te dice, bueno, yo quiero compartir mi libro, vos podés usar mi libro como referencia, podés modificarlo, hacer lo que quieras, pero nombrame a mí, por ejemplo. En el caso de copyright está todo cerrado, no puedo hacer nada, ¿sí?
Tal cual.
Una de las referentes acá en Argentina es pariente de Gis.
Beatriz Gusani.
Exactamente. Tiempo después empieza a desarrollar Reddit. Estamos hablando que ahí tenía 2006, cerca de 17 años, una cosa así. Empieza a desarrollar Reddit. Reddit es una red en la cual se pueden postear noticias. Te dan ok, te dan el pulgar para arriba o para abajo y depende de cómo sea, te posiciona tu noticia más arriba o más abajo.
Ah, era como lo previo a Google, diríamos.
Sería como una red social de noticias.
Claro,
¿sí? pero
lo que te quiero decir es que también buscaba el algoritmo de intentar poner una noticia.
Exactamente.
En plena búsqueda, arriba.
Exactamente, no como hoy en día que quizás ves una noticia y lees en el orden cronológico, ¿no?
Claro.
Es uno de los sitios más usados en Estados Unidos.
¿Cómo se llama?
Reddit, con doble D.
Reddit.
A los 19 años le compran Reddit, una editorial que se llama Condé Nast, que es una que tiene Wired, por ejemplo la revista Wired, bastante conocida.
Sí.
Se lo compra, se dice que arriba de $1,000,000. Ya era millonario a los 19 años. Pero él no quería, no le interesaba la plata. Lo que le interesaba era compartir todo lo que es cultura libre, acceso a la información libre, pública, etc. En el 2008 empieza su primer encuentro con el FBI. Se da cuenta que en Estados Unidos hay un sistema que se llama PACER, con P-A-C-E-R. Básicamente es el acceso público a los registros de la corte, leyes y demás. y se da cuenta que se puede entrar desde bibliotecas específicas únicamente a eso o desde afuera pagando 10 centavos de dólar por cada página. Él estaba totalmente en contra que la gente no pueda acceder a información pública. ¿Qué hizo? Agarró, mandó a un amigo a una biblioteca, hizo un programita, le pasó el programita y empezó a descargar. Descargó cerca de 2,7 millones de documentos para hacerlos públicos.
¡No!
El FBI le fue contra él, obviamente, lo fueron a buscar. Dice que cuenta, hay un documental que está muy bueno, después le voy a pasar en las redes. Y lo fueron a buscar y estaban dando vuelta por la casa, autos con virus polarizados y la gente, la familia no sabía qué pasaba. Había
una onda Assange en lo ideológico,
bueno,
diríamos.
Se dice que estuvo relacionado parte del principio de Wikileaks con él también. Wow. Sigue ahí, bueno, se asusta bastante, se queda bastante introvertido, más de lo que era en ese momento. Se aleja un poco de la tecnología, pero se mete en la política no tradicional, sino que quería, entre comillas, hackear la política. ¿Cómo puedo mejorar la política? Crea un sitio que se llama Progressive Change Campaign Committee, que básicamente ayuda a las personas interesadas en lo que es la política progresiva y demás. De siempre desde él, lo que él sabía, ¿no? Desde lo que es la tecnología y demás. Y en el año 2009, ese fue el principio del fin, se mete con lo que son los artículos científicos y se da cuenta que hay una empresa llamada JSTOR, que hoy en día todavía sigue estando, JSTOR, que para vos poder acceder a papers científicos, o tenés que tener un convenio en tu universidad y únicamente dentro de la universidad puedes acceder, o tenés que pagar $20 por mes, $100 por año, $200 por año.
Se enoja
mucho.
Le enojaba esto de la información privada, solo para algunos, solo para los que tienen plata.
Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la cosa? Conecto una computadora en un locker ahí abajo en la Universidad de Harvard, que en la Universidad de MIT, perdón, que sabía que desde ahí se podía conectar. Va, enchufa la computadora, deja un programita corriendo y empieza a descargar información. Descarga millones y millones de documentos. El FBI, en realidad, no, es la policía local más la gente del MIT, sabe que está haciendo eso, colocan una cámara y esperan. Van al otro día, ven que va a buscar la computadora. Cuando va a buscar la computadora, le hacen una emboscada y lo encierran.
Lo estaban esperando. ¿Cómo se llama él, Emi, que quiero ver?
Aaron Swartz, S-W-A-R-T-Z. Aaron Swartz.
¿Y entonces?
¿Qué pasó ahí? Lo tienen de acá para allá, lo tuvieron cerca de un año con prisión domiciliaria. En el 2012 lo acusan de distintos tipos de delitos muy graves, 35 años de cárcel, 3 años de libertad condicional, embargo de bienes, $1,000,000, sacan todo lo que tenía. Sale con $100,000 de
fianza.
Lo siguen apurando, porque estuvo también con lo que es la ley SOPA y PIPA, ¿se acuerdan de internet? Él fue uno de los primeros precursores de que hoy en día no estemos condicionados a que la Corte de Estados Unidos diga, bueno, este sitio no va, o vos no podés acceder acá. O
sea, la restricción, claro.
Claro, trabajó para la democratización.
Totalmente.
También. Pero claro, tan chiquito y con tanto poder en ese momento y con tanta responsabilidad, ¿no?
Totalmente.
Y con tantos enemigos, porque tener de enemigo al FBI te la regalo.
Paga 26 la
años.
Y queda
paga la fianza, y queda libre. ¿Y? Ayuda a que no se cumpla la ley PIPA, la ley SOPA. Y en el 11 de enero de 2013, ya la familia decía que estaba bastante deprimido y demás, lo encuentran muerto, ahorcado en su habitación.
Se quita la vida.
Se quita la vida. Yo sé que muchas veces estas historias terminan así. No todas terminan así.
¿Cómo se ríe?
No, porque hoy hablamos con Nico justamente, que parece que, ¿no?, que va todo bien y después termina mal.
Cuando habla con Nico es que habla con Nico Carral, nuestro producer, executive.
Sí.
Pero te digo una cosa, a ver, estamos hablando de hackers, estamos hablando de gente que se mete en historias fuertes y que muchas veces tienen consecuencias. Lo ves en Assange, por ejemplo, que terminó viviendo 12 años en un cuarto de 2x2, y ahora va a ser extraditado y terminó loco. Digo, se están jugando la vida. Y este pibe se jugó la vida por la democratización.
Democratización, claro. Fuentes,
de los contenidos.
Exactamente, totalmente. Y si no fuera sido por él, hoy Internet no sería como es hoy. Todo lo que son licencias Creative Commons para lo que es la música, literatura, de todo. Y bueno, el RSS ni hablar. Todo lo que aportó fue excelente.
Lo que pasa es que se metió con poderoso, ¿no?
Sí, se metió con poderoso. Y para cerrar...
Sí, por favor.
Voy a decir algo que pasó después, una semana después, dos semanas después, se dio a conocer que un chico de 14 años había podido tener acceso a estos papers científicos y empezó a investigar el cáncer de páncreas.
Y gracias a esta información.
Gracias a esta información.
Que antes no podías acceder porque tenías que pagar.
Exactamente. se empezó a investigar, 14 años, empezó a mandar mails a un montón de científicos, todo el mundo dije, nah, 14 años, ¿qué va a hacer? Bueno, él decía que él podía saber en etapas tempranas del cáncer de páncreas, poder detectarlo, que es muy difícil, hoy en día pasa
eso. Es uno de los
¿no?
cánceres más difíciles.
Empezó a trabajar con un investigador y pudo comprobar que sí, hoy en día se puede detectar en etapas tempranas, gracias a este chico de 14 años que pudo acceder a ese documento que en algún momento Aaron Swartz liberó.
Hablamos entonces de Aaron Swartz, te contamos la historia de un hombre inteligente como Leonardo da Vinci, pero además muy superhéroe en los tiempos que corren, ¿no? Que decidió, terminó de una manera trágica, pero sí. Todo lo que hizo para la democratización de los contenidos en Internet. Súper interesante, Emiliano. Gracias.
Gracias a ustedes.
Pasó Emiliano Piscitelli por Al Fin Sucede.